Continuamos con nuestra serie Roca Sólida en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versos 13 al 17, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy es titulado Cuando la santidad encuentra hostilidad. Así pues, la fe no es natural, es una fuerza poderosa y dinámica que cambia comportamientos si es una fe genuina. La incredulidad es también una fuerza poderosa y cuando los creyentes tratan de vivir su fe en un ambiente de incredulidad, hay resultados predecibles e inevitables. Consideremos hoy, pues, cuatro verdades que nos vienen de la mano y lápiz del apóstol Pedro, que no serán útiles cuando el pueblo santo de Dios se confronta con un mundo hostil, o sea, lleno de hostilidad. Así pues, abran sus Biblias, pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración diciéndole, Padre Santo, no queremos suponer que entendemos toda tu revelación en tus sagradas escrituras, con todo y que está escrita en forma simple. No podríamos lograrlo sin la ayuda e intervención de tu Espíritu Santo para entender el significado. Padre, queremos decirte que confiamos en ti y que estamos de acuerdo con las palabras de nuestro Salvador, Señor Jesucristo, cuando dijo, sin mí nada podréis hacer. Yo sé que hay veces que a veces creemos que podemos actuar sin ti. Señor, perdónanos si es que ese pensamiento ha venido de nuestras mentes, porque sabemos que sin tu poder y sin tu fuerza y sin tu Espíritu Santo, nada podremos hacer. Pero sabremos, entendemos que tú puedes cambiar nuestro futuro por nuestras peticiones. Señor, yo sé que tú reconoces toda situación de cada persona aquí presente y que nos está escuchando hoy, ¿qué son nuestras luchas? Porque tú nos amas en todo momento y en toda circunstancia. Señor, ayúdanos para poder entender lo que el Espíritu Santo nos quiere comunicar en el pasaje, en el estudio de hoy, esta mañana. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Oí la historia de un pastor que estaba construyendo un andamio de madera para que las guías de sus matas, de sus floreros, se guiasen y así crecieran. Pero notaba que el niño de los vecinos estaba muy atento, viendo lo que estaba haciendo el pastor. Así que el pastor se dirigió a él, diciéndole, buenos días, jovencito. Usted está buscando a aprender algo de lo que estoy haciendo. Puso su martillo en la mesa y el joven dice, no, pastor, yo lo que estoy esperando es oír qué es lo que dice un pastor cuando se pega en el dedo con el martillo. ¿Qué dice un predicador cuando se pega en el dedo con el martillo? Esa es una buena pregunta que nos asegura que el mundo siempre nos está observando. Los micrófonos siempre están abiertos y las cámaras siempre están grabando la vida de los creyentes, porque los creyentes quieren saber qué es lo que hacemos. Por ejemplo, yo como pastor, cuando voy a los lugares públicos, restaurante o alguna actividad de deportes, oigo, hasta puedo oír que la gente dice, este es el predicador. Y hasta noto que se secretean buscando o comentando a ver cómo voy a comportar frente a ellos. La verdad es que yo puedo predicar, pero la gente quiere saber cómo practico lo que predico en el ambiente público. Ese es el tema de Pedro hoy. Pedro está diciendo, ustedes todos son observados de acuerdo a cómo te comportas con tu supervisor, con tu empleador, con tu marido, con tu esposa, con tu familia. Porque estás siendo observado, sé compasivo, no contestes las agresiones. Son atributos que el cristiano debe de tener y los hemos estado estudiando en esta serie de Pedro llamada Roca Sólida. Estos son atributos que el mundo va a aceptar. Pero ¿qué tal cuando no te acepten? ¿Qué tal cuando tu santidad confronta la hostilidad de ellos? Tu bondad confronta sus quejas, sus demandas. ¿Qué sucede cuando haces el bien? Eres dulce, compasivo, amoroso, y te critican o te hace sentir bien. ¿Qué vas a hacer cuando los que no sirven a Dios deciden, porque tú eres un creyente en Dios, debes de experimentar adversidad, dolores? ¿Qué vas a hacer a esas situaciones adversas? Ustedes recordarán que por el año 1999, la historia de este predicador llamado Graham Stanim, este misionero se encontraba en India, él y su familia. En este caso, esta semana estaban trabajando, preparando un entablado para sus presentaciones del fin de semana allá en la selva. Pero como por la medianoche, un grupo de militantes hindús decidieron atacar a este señor, a este misionero y sus dos hijos que estaban durmiendo en el jeep. Le pusieron fuego al jeep. Así que al día siguiente, cuando vinieron a buscar qué había quedado en aquel jeep, se encontraron que el cuerpo del misionero y sus dos hijos, uno de 6 años, otro de 11 años, él los tenía bien abrazados. La razón fue que él y sus hijos eran cristianos, por eso fueron perseguidos. Estaban ahí haciendo el bien, estableciendo buenas costumbres, enseñanzas como cristianos, pero por ser cristianos fueron sacrificados. Así que en el capítulo de hoy, capítulo 13 y verso 13 al 17, Pedro nos ofrece dos posibilidades: hacer el bien y nadie te molestará. Hacer el bien y nadie te va a molestar. La segunda posibilidad es que vas a hacer el bien y te van a molestar, vas a sufrir. Vamos a leer en primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros sigáis el bien? 14. Más bien, si alguna cosa padecís por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, 15, sino santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que aquí encontramos en estos versos cómo la santidad encuentra hostilidad o confronta hostilidad. Aquí nos está diciendo Pedro que por naturaleza y típicamente hacer el bien es algo bueno, y la mansedumbre y reverencia ante todos los que demandan razón. Veamos el texto y contexto. Vamos a ver cómo Pedro conecta este pensamiento. Porque veamos lo que dice Pedro. en el verso 10, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Es el verso 10. Aquí Pedro nos está diciendo que la persona que quiere ver días buenos, refrena su lengua. Así que una persona que refrena su lengua no tiene problemas. Luego Pedro continúa en el verso 13 diciendo, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Veamos que es una pregunta retórica. Pedro hace la pregunta e implica, Pedro escribe a su audiencia y les está diciendo, si ustedes viven de la forma que yo les he prescrito, con humildad, amando, sin regresar las agresiones, porque van a ser agredidos, entonces, ¿quién les podrá causar daño? ¿Quién los molestará? ¿Quién les va a molestar si ustedes viven este tipo de vida? Y la respuesta clara es, nadie te debe de molestar, sino que normalmente no vas a sufrir si eres una persona que haces el bien a otras personas y las otras personas reciben beneficio de ti. Aún las personas que se oponen al evangelio no te van a molestar porque continúas ayudando a otros, no te molestarán. Eso es lo que Pedro está diciendo. En el verso 13, ¿a quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros hacéis el bien? Aquí les quiero explicar algo que tenemos que entender y es un punto crucial que tenemos que entender aquí. La historia de la cristiandad es en parte, por lo menos en parte, la historia de una sociedad alrededor del mundo que el mundo se ha beneficiado por los bienes que hacen los creyentes, los cristianos, en sus comunidades. Por ejemplo, el concepto del valor de la vida, el concepto de los derechos humanos, es un concepto que es extraído de la Biblia. Todos esos valores surgen en el mundo cristiano, porque creemos que todo hombre y mujer hemos sido creados a la imagen de Dios. Entonces, los derechos de las mujeres no lo comenzó Graham Stanian ni los movimientos de liberación. Este medio y esta orden vino de la Biblia, porque cuando Pablo escribe y Pedro también, y también Jesús hablaba hace 2000 años, la cultura en que vivían no respetaban a la mujer en ninguna forma. En algunos casos se han visto cartas que escribían los griegos donde decían, si mi esposa da luz a un niño, guárdelo, si es niña, aviéntenla al río. Así que la niña pertenecía a su padre hasta que crecía y se la entregaba a su marido y ella venía a ser la propiedad de su marido. En esa cultura es donde se escribió la Biblia, donde dice que nadie, ni esclavo, ni libre, ni hembra, ni hombre, somos diferentes, sino que en Cristo todos somos igual. Compasión para el cristiano, compasivo con los pobres, compasivo con los enfermos. La Cruz Roja, inicialmente, la comenzaron los cristianos. El Ejército de Salvación lo comenzaron los cristianos. Todo esto nos prueba y ha mostrado que los cristianos se esfuerzan para educar a los vecinos, así que nos esforzamos por erradicar la esclavitud, la venta y compra de esclavos. Aún en nuestro país, acá en los Estados Unidos, por los años 1800, Francia envió espías y un espía llamado Alexis de Théophile. Él se asombró cuando veía cómo los cristianos siempre estaban voluntariamente trabajando para el bien de la comunidad. Pertenecían a organizaciones, asociaciones que ellos estaban fundando para que así el pueblo tuviera un mejor bienestar. Así que este espía, Alexis, hizo su reporte dando a entender quién va a molestar a esta gente cuando ellos por naturaleza están obrando para el beneficio de todas las comunidades. Así que podemos decir con toda claridad que la mayoría de ustedes, quizás no todos, pero la mayoría de ustedes que me están escuchando no experimentarán ser ejecutados o muerte por ser cristianos. Nadie te va a golpear simplemente porque eres cristiano. Yo no creo que en este tiempo que estamos viviendo suceda esto, pero si tú eres una buena persona y sigues los consejos de Pedro, como hemos estado estudiando en este estudio desde el principio, no irás a la cárcel, tendrás paz con tus vecinos, y porque estás buscando el bien, estás buscando el beneficio para tus vecinos. Así, por eso es que Pedro dice en el verso 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís viviendo y haciendo el bien? El punto número uno es, normalmente el ser buenos es de utilidad, pero el punto número tres dice, eventualmente la persecución es inevitable, que está en el verso 14 en adelante. Dice, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, notemos como dice aquí, por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Lo bueno es bueno, en la justicia está correcto. El ser bueno y justo, esto no te va a hacer inmune a los problemas, porque eventualmente tú eres la luz del mundo y brillas en un mundo oscuro, por eso es que vas a confrontar dificultades. Jesús lo explicó de esta forma. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, en Juan 3:19. Y Pablo en 2 Timoteo 3:12 le dice, y todos los que desean vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Así que todos los que desean vivir una vida piadosa en Cristo experimentarán la persecución porque eso es inevitable. El mundo te va a tolerar si caminas con ellos, pero si caminas siendo la luz, no te van a tolerar por mucho tiempo, porque a cierto punto alguien te va a perseguir. ¿Por qué? Vamos a utilizar la ilustración que ya les he mencionado en el pasado. Cuando estás en una habitación oscura y sales a la luz o abres las puertas, tus ojos se molestan, porque tus ojos ya se habituaron a lo oscuro, y cuando la luz aparece, eso molesta tu vista. Así es en el mundo cuando llevas el Evangelio. Cuando haces el bien, la Biblia dice que Jesús siempre hizo el bien. Jesús siempre sanó, alimentó a los hambrientos, sanó a los leprosos, resucitó a los muertos. Todos saben, porque la Escritura así nos lo dice. Y las familias que recibían sus milagros quedaban contentísimos, pero el mundo hostil que lo asediaba y querían hacerlo ver mal, lo hicieron ver mal. Así que ellos creyeron que habían extinguido la luz. La pregunta es, ¿la persecución es el resultado de la obediencia a Dios? Nuestra obediencia a Dios. Voy a explicarlo. Las grandes persecuciones han sido resultados de la gran comisión. Tú predicas el Evangelio y no todos lo van a aceptar y lo van a recibir. Entonces vas a ser perseguido hasta cierta forma, porque vas a estar diciéndole al mundo por qué es que eres tan dulce, por qué eres tan compasivo, por qué los amas y por qué eres voluntario a servir en tu comunidad. Entonces, cuando ellos perciban todo lo que les estás diciendo, no se van a quedar contentos y le vas a tener que explicar. Tú les vas a tener que decir, yo soy así porque yo amo a Dios y al Señor Jesucristo. Jesucristo es mi Salvador es el que me dio la libertad para hacer lo que hago y quiero que tú también seas libre en Cristo Jesús. Cuando ellos oigan estas palabras, las chispas van a surgir y se va a desarrollar, porque Jesús dijo en Juan 15, 18, si el mundo los odia, entenderán que ya me odiaron a mí sin causa. El siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, ellos los perseguirán a ustedes también. Con todo lo que los cristianos son amorosos, hacen el bien en todas direcciones, predican el evangelio para que la gente sea salva para siempre, porque nuestro evangelio dice que tenemos solamente los que confían en el Señor Jesucristo irán al cielo, y los que no confían en el Señor Jesucristo se perderán para siempre. ¿Tú crees que ese es un mensaje sabroso? No, esto es un mensaje que les va a incomodar. Recibí un mensaje electrónico y cuando me lo entregaron leí este mensaje electrónico. No decía quién lo enviaba, sino siempre este mensaje me decía que por qué creemos los cristianos creen, y toda religión cree que están correctos. A mí me parece que los cristianos no son mejores que los musulmanes. Continué pensando en esa expresión. Yo diría, esta persona me escribió con certeza. Estoy de acuerdo en lo que dice, porque los cristianos no somos mejores que nadie más. Pero somos mucho mejor en que nadie más, porque nosotros vamos a la presencia de Dios. Nuestro mensaje es mejor que ningún otro, porque los cristianos no nos importa quiénes sean los que le servimos, y sabemos que Dios puede salvar a cualquier persona, por mala que sea. Este es el mejor mensaje que puedes comunicarle a la gente buena, a la mala. Si yo conociera 485 caminos para que la gente fuera al cielo, yo predicaría 485 caminos. Pero esta Biblia que tienes en tus manos y que la creemos al pie de la letra nos dice que hay solamente un camino. Juan dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando Jesús dijo esto, la gente que te oye te va a criticar y se van a sentir a contra de ti. Notemos que Jesús no dijo, quizás sufran, y quizás sufran, ¿y por qué? Por la causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando sufres por causa de la justicia. El verso 17, Pedro dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios. Jesús dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia. Así que cuando te insultan porque eres una persona justa, alégrate, gózate. Si acaso tú, después de que te han golpeado, le vas a decir gracias a la persona que te golpeó, ¿cómo dirías? Yo oí la historia de que un misionero estaba en la selva entre los caníbales y un caníbal lo observaba y lo observaba toda la tarde. Al fin el misionero le pregunta, ¿por qué continúas y no dejas de verme? Aquel contestó, no dejo de verte porque soy inspector de comida. Imagínate, ¿crees que aquel misionero se iba a sentir tranquilo y decirle gracias? Se sintió incómodo, porque si tú, cuando testificas de Cristo, invitas la persecución. Yo recuerdo una experiencia que tuve una vez que yo salí de un teatro llamado Popjoy, que es el Salón de Artes. A la salida estaba un hombre arriba de una banqueta gritando con una Biblia en la mano. Gritaba, gritaba y solamente decía lo mismo. Lo decía con una forma odiosa, con coraje. ¿Y qué era lo que decía? ¿Era buenas noticias? Aquel hombre simplemente decía, todos ustedes van al infierno, todos están destinados al infierno. Y yo le observaba a él y observaba a las personas que estaban saliendo de aquel teatro conmigo. Nadie lo veía con agrado ni con interés, como queriendo oír más, sino que antes recogían sus niños y decían, retírate, vámonos, vámonos de aquí. Ese hombre estaba confuso porque Jesús dijo que debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como las palomas. Es lo que dijo Jesús. Así que debemos de ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Yo creo que el mundo está buscando, Dios está buscando tiradores al blanco y no lanzadores de granadas. Ahora pues veremos cómo el apóstol Pedro nos exhorta, nos advierte, nos prepara para, y nos dice que cada mañana estemos preparados para presentar defensa. Estudiemos hermenáutica, o sea, para exponer y defender nuestra fe en Cristo con toda mansedumbre y reverencia y certeza. En Isaías 8:12, el rey Acaz, rey de Judá, se sentía amenazado porque el rey del norte en Israel había hecho una coalición, se había unido a los reyes del norte para atacar al rey Acaz. Pero el profeta vino y le dice al rey, no te preocupes, el Señor va a intervenir, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Quizás te ataque a la gente, quizás no, pero tienes que estar preparado. Hace años que experimentamos que uno de los empleados de aquí del Calvario de Albuquerque estaba haciendo su ejercicio por la banqueta en la vecindad y llevaba audífonos cubriendo sus oídos. Parece ser que aquellos audífonos eran de lujo. Al estar él haciendo sus ejercicios, caminando por ahí, se encontró con tres bandidos. Y estos bandidos suponían que él llevaba un instrumento en las bolsas para estar oyendo música o algo. Pensaron que era un instrumento valioso, así que lo atacaron y le dijeron, denos este instrumento que lleva en la bolsa. Dijo, ¿cuál instrumento? Simplemente llevo los audífonos para cubrir mis oídos del frío. Entonces aquel bandido dijo, tú no entiendes que yo llevo pistola y no tengo miedo a usarla. Bueno, este hombre le comenzó a testificar y le mencionó a Jesucristo. Y dijo el bandido, no me hable de eso, yo no necesito oír esto. Y continuó él testificándoles del Señor Jesucristo. Y dijo, si tú traes pistola, yo no te siento temor porque te estoy hablando del Señor Jesucristo. Y si acaso yo muero por Jesucristo, yo sé que voy al Señor, así que. Y le dice, ¿por qué sientes miedo cuando menciono el nombre de Jesús o el nombre de Jesucristo? Esos tres bandidos continuaron golpeando a el hermano y le quebraron la quijada a punto que tuvo que recibir atención médica, una operación para repararle sus quijadas. Pero este hombre dice que con todo y que tenía quijada quebrada, continuó rumbo a su casa, cantando, alabando a Dios, porque testificó del Señor Jesucristo. Entonces, veremos pues que este hombre honró a Jesucristo. Punto número 3 que nos está enseñando Pedro aquí es que prácticamente las razones son beneficiosas. Normalmente, punto número 1 dice que el ser bueno es de utilidad. Punto número 2, eventualmente la persecución es inevitable. Punto número 3 dice que prácticamente las razones son beneficiosas. Verso 15, Pedro nos está diciendo, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. teniendo buena conciencia, para que lo que murmuráis de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. En primer lugar, Pedro está diciendo que santifiques a Dios en tu corazón. Así que diferentes Biblias lo explican de diferente manera, pero está diciendo que testifiques y pongas en tu corazón al Señor Jesucristo antes de salir de tu casa a confrontar la hostilidad del mundo. Debes de preparar tu corazón para presentar razón, explicación, que la gente te pueda entender qué es tu fe, por qué es tu fe, y que tengas bien firme esas palabras en tu corazón. Y puedas decir, Jesucristo es mi Señor. Ustedes recordarán al hermano Chuck Colson, que escribió varios libros, y en uno de sus libros escribió un artículo que dice que hace como 2000 años, la iglesia primitiva, los cristianos podían ir al Imperio Romano, a una ciudad de Roma, y podían gritar abiertamente, Jesucristo es Dios, y no iban a tener problemas. No había problemas porque los romanos y los griegos eran politeístas, creían en muchos dioses. Cuando oían que Jesucristo era Dios, decían, pues, un dios más. Pero si el cristiano hubiera gritado diciendo que Jesucristo era el Señor, eso era razón suficiente para ser ejecutados. Su vida estaría en peligro, porque a ese punto ellos lo único que podían decir abiertamente de que solamente César era el Señor. Y así que, si no decían que César era el Señor, su vida estaba en peligro. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tienes que tener profundamente grabado en tu corazón que Jesucristo es el Señor. La única forma que podrás confrontar la hostilidad del mundo incrédulo es que tú te hinjes. Recordamos que Daniel le testificó al rey Nabucodonosor, ¿cómo? En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con las comidas del rey. Así pues, nosotros tenemos que testificar. Cuando Pedro escribe aquí, teniendo buena conciencia, o en el verso 15 dice, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En griego esta palabra es apología, así suena en griego. O sea, se oye medio raro. Siempre estás listo para presentar disculpa, razón por tu fe. Tú dirías, yo lo puedo explicar bien. Tú puedo decirle a los cristianos, yo soy cristiano. Pedro está diciendo, cuando tengas que testificar, dilo con toda certeza y con tu boca bien clara y tu frente bien levantada, diciendo, yo defiendo y doy razones porque es que yo creo en Cristo. En griego dice apología, o sea, disculpa en español, es lo que el Señor hacía cuando daba una declamación en defensa de alguien. Por ejemplo, en la corte un abogado defiende a su cliente y pone una actitud de defensa. Por eso es que Pedro escogió esta palabra, porque Pedro sabe que todavía hasta estos días vivimos en un mundo que parece una sala de una corte donde tú trabajas, donde tú vives, siempre estás en una corte. La gente siempre te está observando a ver si qué dices acerca de Jesús, acerca de Cristo. Saben que estamos luchando para poder testificarles de Jesucristo. Yo he descubierto al paso de los años, porque tenemos que tener, como cristianos, buenas respuestas con mansedumbre y reverencia. Yo no te estoy diciendo que sepas en qué crees, lo que te estoy diciendo que sepas por qué crees. Por ejemplo, yo, vuestro pastor Skip Acey, crecí en un hogar religioso, pero yo no era cristiano, con todo lo que yo creía que era cristiano. Pero a la edad de 18 años, tuve la hermosa experiencia que muchos hemos tenido. Fui salvo. Me arrepentí de mi vida pecaminosa. Y por los siguientes 6 meses continué leyendo la Biblia, muy contento. Y luego otra experiencia que me sucedió fue que fui a la universidad, a uno de los colegios de la universidad. Y todo lo que yo había estudiado los últimos 6 años, cuando llegué al colegio, fui desafiado. Por ejemplo, el primer día de clases, este profesor de la universidad hizo la pregunta en público: ¿cuántos de ustedes creen en Jesucristo y son tan tontos? Levanten sus manos. Yo levanté mi mano y noté a mi lado estaba una joven que, cuando oyó que era tan tonto para creer en Cristo, recogió su mano. Yo continué mi mano en lo alto, porque yo pensé, estos profesores pueden hacer cualquier cosa, aún ridiculizarnos por nuestra creencia en Dios. Pues a mí me sucedió. Unos meses más tarde, estaba en otra clase de física, y este profesor también me desafió y me dijo que la creencia en Dios era un mito. Me sentí confuso. Yo me fui a mi casa confundido y pensando, yo no puedo continuar creyendo en un mito. Yo quiero continuar creyendo que yo creo que Dios es real. Y continué estudiando, indagando, investigando, y descubrí algo hermoso. Descubrí que los cristianos no solamente tienen buenas preguntas, sino que también tienen muy buenas respuestas, según ellos. Cuando yo hice mis indagaciones, me encontré y continué buscando que yo quería, después que me preparé, después que indagué y me preparé, sentía ese hermoso deseo de poder confrontar a estos incrédulos, a estos profesores, y descubrí que la Biblia siempre nos ordena a los cristianos que estudiemos, estudiamos, memoricemos Escritura, porque lo vas a necesitar, porque sabes que tendrás que ir al mundo real. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, porque Jesús sabía y sabe que vas a encontrar oposición. Y cuando te preparas, te diviertes. Todo cristiano que no puede mostrar con claridad su fe, cuando se le pregunta a los incrédulos, cuando te sientes inseguro, entonces estás expuesto a que el mundo te ataque y te van a sentir mal y te vas a sentir abrumado. Notemos que Pedro nos está diciendo en el verso 15, estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia y con temor. ¿Qué quiere decir Pedro? Que cuando presentas defensa, lo hagas con respeto. Yo fallé. Al principio yo gritaba porque yo deseaba ganar aquel argumento, aquella discusión. Gané los argumentos de la discusión, pero no me gané a las personas para Cristo. Así, por eso es que Pedro dice que tienes que oír a aquella persona que te está tratando de convencer de lo que él cree y tú quieres convencerlo de Jesús. Continúa escuchándolo con paciencia, con paciencia. Quizás no te lo vas a ganar en la primera discusión. Quizás vas a tener que explicarle varias veces, o alguien más le va a explicar cuando tú no estás frente a él, porque él va a ir a buscar, retar a otros cristianos. Verso 16 continúa diciendo: interiormente la conciencia es inevitable. Verso 16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Pedro nos está diciendo que tengamos una conciencia limpia. ¿Qué es conciencia? Conciencia es ese mecanismo que Dios implantó en cada humano, y la conciencia te va a convencer o te va a excusar. Te vas a sentir o acusado o excusado. Eso es la conciencia. Va a reunir tus obras buenas o tus obras que has hecho pecaminosas, y en la conciencia te lo va a presentar cuando en verdad lo necesites o no lo necesites según la situación. Pero sabemos que estamos sirviendo a un Dios vivo. Nuestra conciencia, pues, nos va a ayudar cuando tú explicas y sabes que te comportas en la presencia de Dios. Pablo el apóstol en Hechos 23:1 dice: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El punto de Pedro es que si tienes una conciencia limpia, vas a poder testificar a todo momento, con todo que las personas adversarias te van a acusar, pero tú sabes que estás limpio. Yo tuve un tiempo difícil hace algunos años porque mi ministerio fue atacado. Fui acusado falsamente. Y durante ese periodo de tiempo alguien me hizo el comentario: Skip, ¿duermes bien? Le dije: yo duermo como un niño porque mi conciencia está limpia. Esas acusaciones son falsas. Me dice: ¿cómo es posible? Yo le dije: yo duermo bien porque yo conozco la verdad. Esas acusaciones son falsas. Mi conciencia está limpia, porque no hay ningún estado y un regalo más grande que puedas tener el que tú tienes una conciencia limpia. El punto que Pedro quiere que entendamos, con todo y que seas acusado, pero tú tienes tu conciencia limpia en la presencia de Dios. Entonces, comencé este estudio mencionando a un misionero a India llamado Graham. Él, sus dos hijos, su esposa y su hija Esther. Su esposa Gladys y su hija Esther, que también ellas sobrevivieron el ataque de los militantes hindús. Habían ido de acá de los países del occidente a India para testificar como misioneros. Esta señora Gladys, viuda de Graham, después que pasaron los años, los periódicos le pidieron que escribiera de su tragedia. Ella escribió y esa carta fue publicada en todos los periódicos de la India, donde había más de 1 billón de habitantes. Dijo: yo no estoy amargada ni tengo odio contra el país de India. Al contrario, yo me quedaré en esta nación porque mi deseo es que cada ciudadano, cada habitante de la India puedan reconocer al Señor Jesucristo y lo acepten como su Salvador personal, y que reconozcan el amor de Jesús. Bien claramente expresó: yo voy a continuar viviendo y creceré mi niña Esther aquí en este país de la India, para que el mundo pueda ver de que los cristianos, así que la gente del mundo va a poder ver qué es lo que dice o grita el cristiano cuando se da un martillazo en el dedo. Así que Esa es la oportunidad de que la gente sepa, como le dijo la viuda de Graham, la señora Gladys. Qué hermosa oportunidad para poder decirle a todo el mundo a través del periódico de la India de que Jesucristo sana y salva y que deben de conocer al Señor Jesucristo. Así pues vamos a la presencia del Señor para decirle gracias Padre Santo, porque aquí Pedro con toda claridad, en palabras claras, nos expresa y nos exhorta a que estemos siempre siguiendo al Señor Jesucristo. Señor, sabemos que vivimos en un mundo tan corrompido, al igual como estaba corrompido el Imperio Romano en los días que Pedro escribió esta carta. Padre Santo, quizás en nuestros días estamos viviendo en tiempos que por ser cristianos no podamos perder nuestra vida, que alguien nos mate. Pero sabemos que continuamos obrando para que la gente reciba el beneficio de conocerte a ti, Padre Santo. Eso es nuestra fe, es nuestra creencia. Con todo lo que esperamos que la gente nos va a contradecir, quizás nos van a odiar, vamos a perder la oportunidad de ser promovidos a un empleo mejor pagado o más fácil. Sabemos que vivimos en un mundo hostil, donde nos piden respuesta, razones por qué nos comportamos y por qué creemos en este Jesús. Sí, Padre Santo, yo te pido que podamos presentar defensa, explicación, con una conciencia limpia. Guarda a mis hermanos del pecado. Oh, Padre Santo, guarda a mis hermanos del enemigo que anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Que sientamos que somos cristianos perdonados. Sí, Padre Santo, porque así te agrada a ti. Señor, también te pido, si alguien me está escuchando en alguna parte del mundo a través de estos hermosos sistemas de comunicación, que lo es la radio, la internet y la televisión y muchos otros medios, que ellos sientan que tú eres real, Padre Santo. Toca sus corazones, toca sus vidas. Y si acaso se siente que fallaron, han pecado, que sientan que viniendo a ti, tú los perdonas, los limpias y que esa culpabilidad no continuará con ellos porque Cristo llevó nuestros pecados a la cruz, fue sepultado y los pecados de todos los que creamos así quedaron sepultados en aquella tumba. Sí, Padre Santo, ayúdanos. Toca a estas personas que algunas personas estuvieron en tu presencia y se han descarriado, así como yo, a la edad de 18 años, Padre Santo, tuve la dicha, me diste la oportunidad de poder conocer al Señor Jesucristo. Así también, ustedes que me están escuchando, yo le voy a pedir a Dios por ustedes. Y para pedir por ustedes, yo quiero que ustedes levanten su mano para saber por quién estoy orando. Ustedes que están aquí en el templo y los que me están escuchando, si no están manejando una máquina electrónica o algún vehículo por la carretera, puedes levantar tu mano derecha como o tu mano izquierda como señal de aceptación para que así tú sientas que has hecho algo físicamente para aceptar esta enseñanza que el Señor quiere que tú oigas, entiendas y vivas para Cristo. Ahora yo voy a la presencia de Dios diciéndole, Padre Santo, por todas estas personas que han oído este mensaje, principalmente estas personas que han levantado su mano, hombres, mujeres, niños, ancianos y jóvenes, yo te pido, Padre Santo, que sientan en lo más profundo de su corazón tu obra redentora en la cruz, y que sepan que tú los has limpiado, que tú estás dispuesto a perdonarnos toda maldad, toda falla que hemos fallado, que esa culpabilidad que nos ha acechado por años, tú la quitas, que su conciencia quede libre, Padre Santo, que ellos se sientan en paz contigo, con sus hermanos, que su comportamiento cambie, Padre Santo. Padre Santo, yo te pido que los uses para tu gloria, que continúes usándolos para tu gloria y para tu honra. siempre en su vecindad, en su lugar de empleo, por donde quiera que ellos estén, Padre Santo, que estén bien preparados, tu Espíritu Santo los cubra y que tu Espíritu Santo les abra su boca por lo que el Espíritu Santo pone en su mente y en su corazón, y así ellos, con toda mansedumbre y sinceridad y con mucho respeto, den explicación de su fe, de lo que creen en ti. Así pues, Padre Santo, te decimos gracias, gracias, y recibimos nuestro perdón por la obra de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.